Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy leyendo un devocional, un libro del pastor Félix Ortiz, que os mencionaba en otra ocasión. El libro se llama Encuentros con Jesús y simplemente pues cada día está programado para que tú leas acerca de exactamente eso, de un encuentro que Jesús tuvo con alguien, con una persona, con varias personas, a la vez con todo un pueblo, y sacar una enseñanza, ¿verdad? Es algo bueno. Hoy os voy a compartir uno de estos temas, uno de estos encuentros con Jesús, y es el de aquellos dos discípulos que iban en el camino a Emaús. Bien, vamos a leer primero el pasaje, si os parece. Está en el pasaje principal está en Lucas 24, en los versículos del 13 al 35. Y bueno, también lo tenéis en el Evangelio de Marcos, pero leemos a Lucas, al médico, a Lucano. Y dice Lucas 24, del 13 en adelante, y he aquí dos de ellos, estamos en el contexto después de la resurrección de Cristo, iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Otras versiones ya traducen en kilómetros, a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Alguna versión traduce de una forma más atrevida la nueva traducción viviente, pero Dios impidió que lo reconocieran. Bueno, el caso es que no se dieron cuenta que era Jesús. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, es decir, antes del amanecer, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Curioso esto. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es un pasaje pues muy curioso, ¿no? Y lo primero de todo sería saber quiénes eran estos dos discípulos. Desde luego sabemos que seguramente eran del círculo más amplio de discípulos de Cristo, es decir, que no eran ninguno de ellos eran de los apóstoles. De hecho, dice que luego encontraron a los 11, o sea que faltaba Judas Iscariote y no habían elegido todavía el sustituto de Judas. Pero sí, de esos seguidores que Cristo tenía, ¿no? De los discípulos que Cristo tenía en un círculo un poquito más amplio. Ya sabemos que el de los apóstoles era el más íntimo. Solo se nos dice el nombre de uno, Cleofas o Cleofás. El otro ni siquiera queda pues nombrado, ¿no? Queda un poco ahí simplemente con su nombre, o sea, sin nombrar. Y bueno, pues sabemos que se dirigían a Emaús y que está cerquita de, bueno, cerquita, había que andarlo, ¿no? 11 kilómetros. Bueno, un buen paseo a Jerusalén, ¿no? O de Jerusalén, desde Jerusalén. Una vez que hemos exprimido, ¿verdad?, quiénes eran estos discípulos, tampoco ha habido mucha información que podamos aportar, habría que continuar diciendo, bueno, ¿en qué circunstancias estaba ocurriendo esto? ¿En qué circunstancias surgió ese encuentro con Jesús? Pues es probable, dice Félix Ortiz, vamos, y seguro que los estudiosos, que hubieran partido de Jerusalén después del final de la fiesta de los panes sin levadura. O quizás se habían detenido más tiempo del previsto en Jerusalén precisamente por la muerte de Jesús. Habían quedado allí un poco conmocionados, ¿no? Lucas, el evangelista, indica que estaban como discutiendo, como aquí dice que pláticas, que ya es un verbo que nos queda a nosotros un poquito raro, pero bueno, pláticas, entender, platicar, como hablar, como parece que medio discutir, medio dialogar. Y dice que eso, que estaban pues hablando de los acontecimientos que se habían dado en esos días, de la muerte de Jesús, de cómo había sido tan impactante eso en sus vidas. Y también menciona, ¿verdad?, el estado emocional de ellos. Un semblante ensombrecido, había tristeza, ¿no? El propio Cristo se acerca y les dice, ¿no? ¿Por qué estáis tristes? Bueno, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué conversación es esta que tenéis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos le cuentan, ¿no?, acerca de su frustración, aparte de sorprenderse, ¿verdad? Pero eres tú el único forastero que no se ha enterado. Vaya si se había enterado. Pero y le dicen, ¿no?, de Jesús Nazareno, el maestro poderoso en obras, ¿no?, y en palabra delante de Dios. Dice que fue crucificado, ¿no?, y nosotros esperábamos, teníamos la certeza, casi la sensación de que él era el que había de libertar a Israel, el Mesías, el libertador. Y sin embargo, por alguna curiosa razón, Jesús les mantiene velados los ojos, estaban allí al lado del mismo Cristo. No sé cómo se hace eso, no sé muy bien, pero es una obra sobrenatural que no le reconocieran. Y ellos pues simplemente se limitaron a abrir su corazón y a decir, estábamos desesperanzados porque habíamos puesto nuestra esperanza en este Jesús y parece que todo se ha acabado, es el final, le han crucificado, ya no hay nada que hacer. A partir de ahí, bueno, Jesús levanta la voz, como en tantas otras ocasiones, para decir que son unos insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, si ellos le habían acusado, le habían dicho a Jesús, es que eres tú el único que no se ha enterado, Jesús prácticamente les responde en la misma modalidad. Vosotros no os habéis enterado de lo que hablan los profetas y ya en el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es decir, el plan de Dios estaba ahí y vosotros pensabais que era otra cosa, que iba a ser de otra manera, ¿no? ¿Qué impacto produjo este encuentro de Jesús con los de Emaús? Pues Lo primero que nos tiene que llamar la atención es que Jesús es quien toma la iniciativa de acercarse a ellos, ellos iban en el camino. Una de las cosas que me llama la atención y que también escuchaba hace poco en una predicación es que Jesús siempre anda trabajando en medio del camino. Dicho de otra manera, él predicaba, pero en medio de situaciones muy cotidianas, muchas veces sí, paraba a enseñar o desde la barca o desde la casa de uno o paraba a cenar con unos allí y allí se producía el momento de la predicación. Pero es curioso cómo Jesús metía, ¿no?, o fusionaba la predicación del Evangelio, de la buena noticia de salvación, de que él era el Mesías, con las situaciones más normales y más cotidianas aquí en el camino. Lo cual nos habla también a nosotros, y esto es aparte del devocional, de que muchas veces, ¿verdad?, no tenemos tiempo. Si quisiéramos decir, ¿cuándo vamos a evangelizar? Pues decimos, de los martes de 7 a 9, pero a lo mejor los martes de 7 a 9 no podemos, pero los miércoles tampoco, los jueves tampoco. Y al final se pasan las semanas y dices, bueno, pues no sé, Señor, no he podido compartir tu palabra, no he podido apartar un tiempo. Quizás sea porque Dios nos llama a compartir de Él en todo momento, en el momento más inesperado, en el camino, en medio de tu jornada de trabajo, en medio de que vas a hacer una gestión, en medio de cualquier sitio, tú puedes compartir acerca de la palabra de Dios, acerca de nuestro Señor Jesús. Él en medio de este camino, pues ahí decide, ¿no? Y es bonito porque no es una... Muchas veces en las iglesias, ¿verdad?, creemos demasiado en los programas, ¿no? Hay que hacerlo, y yo mismo soy a veces presa de esa mente cuadriculada, ¿no?, de que hay que hacerlo todo dentro de un cuadrante, dentro de un horario. Y por supuesto son buenos los programas y son buenos los horarios, pero respecto a compartir el Evangelio, pues hay horario abierto, ¿no? 24/7, uno puede hacerlo en cualquier momento y donde menos te esperas, pues hay quien te da la oportunidad, ¿no? El otro día me preguntaba un amigo por el WhatsApp, dice, oye, ¿vosotros eso del bautismo cómo es? y de repente así, digo, ah, pues mira, te voy a explicar. Sí, simplemente porque yo había ido a verle tocar, porque toca la batería, y fui a verle tocar y no sé qué, y no sé, le surgió la pregunta así de repente. Y bueno, pues a veces surge el predicar el Evangelio de la manera más trivial, más que uno no le da importancia. Jesús es quien se acerca a ellos, Él toma la iniciativa, siempre Jesús toma la iniciativa. Si no hubiera tomado la iniciativa Jesús, pues nosotros ahora seríamos los más dignos de misericordia del mundo, porque estaríamos aquí confiando en alguien que no ha cumplido su plan, que no ha cumplido su expectativa para con la salvación, pero Jesús es el que ha tomado la iniciativa ya de acercarse a nosotros. Y a veces, aunque Jesús se acerca a nosotros y se sigue acercando, nosotros tampoco le reconocemos. Hay multitud de situaciones, y eso me hace recordar aquella película de Jim Carrey, ¿no?, de Como Dios, en la que al principio de la película él anda pidiendo una señal a Dios y se pone delante un camión con señales de tráfico que le dicen stop, para, porque él está a punto de precipitarse con el coche por un sitio, ¿no? Entonces, a veces Dios se acerca a nosotros y nosotros no nos damos ni cuenta. En medio de nuestra realidad cotidiana, Él también nos habla, nos manda mensajes. Amén. Es triste la situación en la que estos dos discípulos se encontraban. Estaban confundidos, estaban perdidos, estaban sobre todo, y creo que es lo más triste, carentes de esperanza. O sea, su vida se había cortado ahí porque ¿ahora qué? ¿Ahora en quién confiaremos? Si confiábamos en Jesús y Jesús ha sido crucificado, ¿no? Le han matado. Pues yo me imagino, ¿no?, la sensación de nihilismo, de frustración, de ahora no hay nada ya. Solo nos queda ya vivir como por inercia, ¿no?, hasta morir, porque esta era nuestra esperanza. Pero Jesús viene, se acerca y les transmite la palabra. Él les hizo una predicación seguramente de las más completas que haya podido darse en boca de Jesús, aunque nosotros no tenemos el privilegio de recibir las palabras exactas. Simplemente en un versículo se resume que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿verdad? Hizo una clase de seminario bíblico, de escuela teológica, donde les aclaró en todas las escrituras, les encendió como si fueran las bombillas, no de un pasillo, les fue encendiendo las luces de que todo eso estaba ya escrito, todo eso era necesario. Y eso me habla de este maravilloso libro, ¿verdad? Que es la Biblia, que es la palabra de Dios y que nos ministra, nos habla, nos da esperanza, que es bueno leerla, que es bueno meditar en ella, no solo leerla como quien lee cualquier otra cosa, ¿no? Sino verdaderamente pararse. Y a veces uno tan solo tiene que leer unos pocos versículos, ¿no? Yo sé que hay planes, y sobre todo ahora que ya con las aplicaciones del móvil te ofrecen, además la propia aplicación esta famosa de la Biblia, te ofrece planes de lectura y son buenos también. Hoy estoy saliéndome de los planes, de los programas, pero uno puede hacer los planes y yo hago planes de estos de lectura de una semana o 15 días junto a Eliseo, por ejemplo, uno que hice, ¿no? El famoso de Eliseo este por el que luego también os compartí. Es bueno buscar vida en las escrituras y que ellas nos ministren y que nos hablen. A veces no es tanto leer, como decía, tengo que leerme 3 capítulos o 5 porque así lo hago en un año o no sé qué, porque ¿qué queremos? ¿Batir el récord? Creemos que en el cielo está San Pedro con una calculadora diciendo, ha leído 25 respuestas, ha leído 7 veces la Biblia, ¡qué campeón! Y te da algo, un premio o algo. No. Realmente se trata no de leer, sino de vivir, ¿no? Vivir lo que la Escritura nos dice. Bueno, la palabra que Cristo les habló les cambió, ¿verdad? Les transformó, les dio como nuevos bríos. No lo dice todavía, pero sí que se produce ahí ese momento, ¿verdad? A partir de ahí paran en una aldea y Jesús ahí se hace un poco el sueco y dice, bueno, yo ya me voy, venga, hasta luego. Y los otros ya estaban ardiendo de todo lo que les había compartido, tenían esa chispa que decía José Luis, el Espíritu Santo estaba haciendo su obra y trabajando en ellos y dicen esto, y es donde ellos reconocen, ¿verdad? Esto no nos lo podemos perder, esta persona nos ha volcado el pensamiento triste que traíamos, nos lo ha transformado, no sabemos cómo, pero nos ha dado nuevas alas. Y entonces cuando le dicen, hombre, quédate, que ya es tarde, que el día ya, pues que ya no tienes luz, ¿no?, para seguir caminando. Y bueno, pues Jesús se queda con ellos. Lo bueno de la palabra es que a partir de ahí se produce el momento del pan, ¿verdad? Y qué bonito que Jesús eligiera esa manera de darse a conocer con la forma que él tendría de partir el pan, porque dice en el último, en el 35, le habían reconocido al partir el pan. Sería una manera peculiar, no sé cómo lo haría, si de adentro para afuera, de afuera para adentro, pero algo hubo ahí que les hizo reconocer a Jesús. Lo que pasa es que en ese momento se desapareció de su vista. Bueno, de estas cosas que tampoco se explican mucho, pero que nosotros damos por una desaparición algo sobrenatural, ¿no? El caso es que a partir de ahí ellos van a Jerusalén, o sea, vuelven a Jerusalén y encuentran a los 11 que están reunidos y que están también diciendo, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón, lo cual les confirma que Jesús está vivo, porque ya había unas mujeres que habían ido a la tumba antes del amanecer del tercer día y que se habían encontrado con los ángeles. Los 11 ya están diciendo que Jesús se ha aparecido a Simón y ellos mismos han vivido este episodio, ¿no? Y cobran nueva vida y pasan de ser personas deprimidas, tristes, desesperanzadas, a volver a ser predicadores de la palabra. No sigue con ellos la historia, ¿no? Pero se convierten en discípulos, en predicadores, en pregoneros de la resurrección. En otras palabras, cuando nos encontramos con Jesús, si le dejamos, y ese es el problema fundamental muchas veces, que no le dejamos, que le frenamos, que ponemos mil excusas Pero si tú le dejas, si yo le dejo a Jesús, que Él haga su obra en nosotros, Él nos transforma. Y nos ha traído hasta aquí hemos llegado. Pero esta no es la meta, como decía Pablo, ¿no? No que yo lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Y da igual el estado de tu vida, da igual la edad que tengamos, estamos en el camino y podemos ser todavía, seguir siendo transformados. Hay del que piense que ya ha llegado al estatus de cristiano entero, ¿no? Ya no tengo nada que aprender. Pues Cristo quiere enseñarte, Cristo quiere transformar nuestros corazones. Y sobre todo quiere transformarlos para que nosotros también ayudemos en su obra, para que seamos también predicadores de su palabra, para que hablemos de la resurrección y de la esperanza. La gente está necesitada y busca en muchos lugares, pero no encuentra. Y así como decía, en la situación más estúpida, más tonta que tú te puedes imaginar, puede haber alguien al final de esa situación haciéndose una pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y la vida qué? Hay mucha gente, vamos, los que no conocen al Señor, diciendo, mirando para todos los lados, gastándose en placeres o en cosas que no llevan a ningún lado, que su fin es de perdición, ¿verdad? Pero tú y yo podemos ser transformados una vez más, un paso más, algo más, para que Jesús nos siga utilizando. Sigue el devocional hablando de qué aplicación tiene para nosotros, aparte de esta que hemos dicho. Bueno, como decía antes, la aplicación que puede tener para nosotros este pasaje es que no importa la realidad que tengamos, no importa la realidad que vivamos, incluso siendo cristianos y creyendo en el Señor, podemos tener horas bajas, horas un poquito más, pues, difíciles. Él no nos ha prometido eliminar el dolor o los problemas de nuestra vida como si fuera por arte de magia. Los problemas siguen estando ahí. Y cuando dice Jesús a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Claro, sí, habla literalmente de los pobres, a los que hacer misericordia, a los que dar limosna, a los que ayudar, a los necesitados. Pero también de alguna manera, metafóricamente, podemos interpretar que las situaciones trágicas van a estar presentes en un momento o en otro de nuestra vida. Y vamos a pasar por momentos un poquito más débiles. Pero no importa, eso es lo interesante, hermanos, no importa que nuestra realidad sea de frustración, sea una realidad de desánimo, de desesperanza, de abatimiento, no importa. Incluso, no importa que haya una realidad de pecado o hasta de negación del Señor, Cristo se vuelve a acercar en multitud de ocasiones y nos vuelve a dar oportunidad. Es por su infinita misericordia, es por su gracia. La gracia y la misericordia, lo hemos hablado un millón de veces, no es un pasaporte para que nosotros pequemos y sigamos viviendo como si no hubiera pasado nada. Pero sí es cierto que en medio de esa realidad, Cristo nos sigue dando oportunidad. Todavía no se ha cerrado la puerta, no se ha terminado esto, ¿no? El Señor sigue esperando. No solamente a que los demás sean salvos, no solamente a que tú prediques y yo predique la palabra a los que nos rodean, pero también para nuestra propia vida. Él no ha terminado el plan, sigue con nosotros, ¿no? Y Él es el que toma la iniciativa de acercarse en muchas ocasiones. Estemos atentos, pensemos durante la semana cuáles son esas ocasiones. A veces no a posteriori lo piensa uno y dice, ¿será que el Señor me quiso hablar a través de esto que viví? No sé, cada uno que ponga la situación. Y muchas veces sí que podemos ver la mano de Dios hablando a través de nuestra realidad cotidiana. Además, en segundo lugar, es posible que nuestra ofuscación, que nuestra cabezonería, porque la Biblia habla del pueblo de Israel o habla de los discípulos, ¿no? Y nosotros decimos, qué torpes el pueblo de Israel, qué torpe, que de dura cerviz, y venga a irse a los baales, y venga a irse a los ídolos, y venga a irse lejos de Jehová. Y vemos a los discípulos también, a los apóstoles y a los discípulos de Jesús, oh insensatos, tardo de corazón, generación perversa, tantas cosas que Jesús declaraba y decimos, qué torpes, hay que ver que no darse cuenta, ¿no? Pero si eso somos tú y yo, hermanos, si eso somos tú y yo, el pueblo de Israel y los apóstoles somos tú y yo, que tampoco nos damos cuenta, que también nos ofuscamos y muchas veces también somos idólatras porque creamos nuestro propio Jesús. nuestro propio Dios a nuestra medida, y tiene que ser según nuestros cánones, según la manera en la que nosotros le vemos. Pero Dios no cambia porque nosotros le pensemos de otra manera, porque nosotros le adjudiquemos una característica que Él no tiene, porque nosotros pensemos que Él obra de una manera en la que Él realmente no obra, o que Él está haciendo algo, o que pensamos que Él está haciendo algo donde realmente Él no está haciendo eso que tú piensas, ¿no? Dios es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, nosotros somos los duros, nosotros somos los cabezones muchas veces, que no nos damos cuenta de que Él está ahí. A pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad, a pesar de los mil problemas que podamos atravesar, ¿quién vive en una iglesia perfecta? Podemos darnos un paseo, ¿verdad? A veces me gustaría ser como esto del fantasma de las Navidades presentes, del cuento de Charles Dickens, ¿no? Cuento de Navidad. Y que pudiéramos ahora mismo desmaterializarnos e ir viendo por las iglesias de Madrid y pudiéramos acercarnos. Y seguramente en algunas iglesias veríamos gente con traje, con corbata, con una cara de santurrones. Y sin embargo, si les siguiéramos a sus realidades cotidianas después del culto, pues vivirían o veríamos situaciones con las que nos podríamos sentir muy identificados. Y podríamos decir, pues si este también tiene problemas en tal cosa, que yo también. Pero yo le veía ahí con el traje, yo le veía ahí con la corbata, y yo le veía adorar y levantar y poner voz de ultratumba cuando cantaba las alabanzas, ¿no? Realmente somos y hemos sido maltratados por el pecado, hemos sido deformados por Satanás y por todas sus huestes, por nuestro propio egoísmo. Y por eso la obra de Dios no se ha terminado. Él sigue queriendo restaurarnos, perfeccionarnos, hasta que alcancemos la imagen de Él mismo, hasta que estemos ya en los cielos y tengamos ese cuerpo glorificado, sin michelines, tengamos absolutamente una tableta de chocolate muscular espiritual para adorarle por la eternidad. Pero no se ha terminado, y lo bonito es que Jesús tiene misericordia de nosotros y que no le importa una vez más extender su brazo para rescatarte de esa situación. No importa que tú tengas dolor, que tú tengas miedo, que tú estés pasando un periodo de ansiedad. A veces la vida es dura, como decía Rocky Balboa, ¿no? Te pega y te somete a base de golpes. Y uno parece que no sabe ni por dónde le vienen los golpes, pero Jesús está con nosotros. Jesús se aproxima, como se aproximó a estos discípulos. Y es importante que poco a poco podamos ir desbloqueándonos, podamos ir dándonos cuenta de que Él se acerca a nosotros, de que Él nos vuelve a decir, yo estoy con vosotros todos los días, no los domingos, no de 11 a 1 los domingos, eso sería absolutamente terrible. Si solo Jesús estuviera aquí, pues nos quedábamos aquí, ¿no? Como decía el otro, haríamos una enramada, una caseta aquí, una cabaña y nos quedaríamos aquí. Pero Jesús está todos los días en cada situación. A veces vivimos situaciones tan raras, ¿verdad?, en los trabajos, en la realidad cotidiana, que decimos, Señor, tú estás conmigo en este momento, porque yo, madre, parece que es otro planeta esto, pero sí, está Jesús en medio de las situaciones raras, en medio del jefe que te grita, en medio del trabajo que no encuentras, en medio de cada cosa está Jesús contigo. Y eso me emociona, me conmueve, ¿no? A veces me lo imagino. O sea, como si Jesús estuviera aquí, la persona, ¿no? Físicamente persona aquí, ¿no? Está con su Espíritu Santo y está presente porque el Espíritu Santo es Dios y mora en nosotros. Pero también ayuda a veces imaginar que te acompaña una persona, ¿no? Es más pues como cuando ibas con tu madre al médico, ¿no? Decías, encima que estoy malo, tengo que ir solo. Pues, venga, mamá, vente al médico, ¿no? Y venía tu madre, oye, ya tienes 25 años para... Pues que venga tu madre al médico y te acompañe, es bueno, o tu mujer o lo que sea, ¿no? Porque te sientes reconfortado. Pues eso es lo que hace Jesús con nosotros, nos acompaña, está con nosotros, se duele también con nuestro dolor. Él está experimentado en el dolor. El primer dolor de Dios es el ver que la creación de Él se apartó, que el hombre, la creación suprema, ¿no?, se apartó de Él. Y a partir de ahí, Dios ha vivido el dolor en primera persona pues en multitud de ocasiones. Así que Él nos comprende cuando nos dolemos de algo, cuando algo nos está atenazando, Él nos comprende. Jesús siempre, en tercer lugar, quiere ministrar o quiere servir en medio de nuestra necesidad. Como decía antes, Él no ha prometido quitarnos esos problemas como por arte de magia, pero Él está a nuestro lado, nos ministra con su presencia, con su palabra. Así podemos sobrellevar esa carga. Es mucho más fácil compartir la carga entre dos que uno solo, ¿verdad? Pero Jesús no te deja con parte de la carga, Él se lleva tu carga, la carga Él, y te deja a ti libre, ligero y con una sensación de consuelo, de paz, de esperanza, de gozo, de alegría. En cuarto lugar, es importante invitar a Jesús a nuestra casa. Dicho de otro modo, bueno, como estos, ¿no?, que le dijeron que se quedase, a nuestra experiencia. Imaginaos que los otros hubieran ardido en su corazón en ese momento, pero no sé, por aquellas cosas de la vida hubieran dicho, bueno, que Jesús dice, bueno, adiós, que yo me voy. Y dicen, bueno, pues nada, que Dios te bendiga. Y se hubieran quedado, ¿verdad?, sin la experiencia. Se habrían perdido ese partimiento del pan y ese reconocimiento de que Jesús estaba con ellos. ¡Qué bendición más grande! Sí, ciertamente Jesús toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Pero gracias a Dios por su libre albedrío. Gracias porque no somos un programa de ordenador. No sé cómo Raúl lo podría expresar mucho mejor, pero no, Dios no nos ha creado para que ante tal situación nosotros reaccionemos de la manera, de la única, ¿no? Una manera para reaccionar, como si fuéramos autómatas, ¿no? Que estamos programados. El otro día leía una noticia en Facebook de un tío que se había programado hasta la máquina de café de su trabajo para que él se levantaba y cuando llegaba ya estaba el café servido en la máquina, ¿no? Digo, qué maravilloso, ¿no?, lo que hace la técnica, ¿no? Pero no es Dios así. Gracias por el libre albedrío, gracias por dejarnos la opción de decir no, pero por dejarnos la opción de decir sí. Él está expectante, a ver qué haces tú, a ver qué hago yo. Él nos deja en esa libertad. Y estos eligieron lo bueno, que es decirle, no, quédate, ¿dónde vas?, que se hace de noche. Y nosotros, de igual manera, tenemos que tomar también la iniciativa de dejarle o no dejarle participar en nuestra vida. Podemos dejarle al margen. Y te digo una cosa, podemos seguir llamándonos cristianos, evangélicos, protestantes, apostólicos, lo que queramos. Podemos ponernos las pegatinas que queramos, pero somos cristianos si estamos con Cristo, si también queremos que Él esté con nosotros. Si le hacemos partícipe de las situaciones, si oramos por las necesidades que surgen, le oramos a Él, le dejamos a Él que obre. No cuando le decimos, no, Señor, ahora déjame a mí que esto lo soluciono yo. ¿A cuántos les pasa eso? A mí me pasa que muchas veces también queremos solucionar porque nosotros entendemos, nosotros controlamos y no controlamos nada. Nuestra vida es un absoluto caos y descontrol si Jesús no está en medio de ella. ¿Pensáis que no? Yo creo que sí. Es un caos y un descontrol. Y aquellos que no le conocen, pues su vida está como a la deriva, aunque ellos no lo sepan, aunque se les despierten en el mismo minuto, salgan a trabajar en el mismo minuto, aunque su vida sea un absoluto orden y puntualidad y rigor y todo eso, su vida es un caos igualmente, porque es lo que está dentro del corazón, las pasiones desordenadas las que gobiernan la vida de una persona que no tiene a Jesús como el centro. Así que nosotros tenemos que elegir, como ellos, decirle a Jesús, quédate, sírvenos, ministra a nuestra necesidad, suple tú lo que nos falta, trae aquello que traiga consuelo, aquello que traiga nuevas fuerzas. Como siempre digo, que Jesús, que Dios es el único que puede multiplicar por cero, porque multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, al que tiene cero, Dios le multiplica las fuerzas, le consigue que tenga fuerzas. La presencia de Jesús siempre transforma las vidas y nos convierte en enviados a otros. Nosotros no solamente debemos quedarnos aquí, y ya lo he dicho antes, ¿no?, estamos llamados a compartir de su palabra, a compartir de Él. El otro día, hace unos meses me compré, creo que lo conté, ¿no?, me compré un Playmobil, me regaló Ana un Playmobil de Lutero, que ha sacado la Playmobil, esto lo ha sacado para el quinto centenario de la Reforma, ¿no?, de las 95 tesis de Lutero, pues, y lo he puesto en el despacho, ¿no?, allí en el departamento donde yo trabajo está el Playmobil, y claro, mis compañeros, bueno, el filósofo, el historiador, vaya friki que eres, no sé qué, anda que poner aquí a Lutero, anda que quieres dejar bien claro a quién perteneces y tal, y yo les dije, no, yo pertenezco a Cristo. Esto es anecdótico, es un juego, es una cosa aquí, pues para, pero no es Lutero, es Jesús, ¿no? Es Jesús quien está en mi vida. Por supuesto, la admiración hacia Lutero y tantos otros que rompieron los esquemas, pero sí que es verdad que quien tiene que transformar nuestras vidas es Jesús. Y nosotros, la segunda parte maravillosa es que Él transforma las nuestras y nos utiliza a nosotros para transformar las de otros. Nosotros no convencemos a nadie, y eso nos puede aliviar un poquito, nos puede hacer sentir más ligeros también. Porque a veces, como también he mencionado en alguna otra ocasión, queremos tener ese argumento maravilloso que como si fuera pues una espada quebrante el argumento más cerrado de aquella persona con la que estamos hablando, ¿no? Queremos decir la frase exacta, pero no hay frase exacta, sino el ejemplo de tu vida, lo que ellos ven en ti. Y por supuesto, si hablas, como creo que decía San Francisco de Asís, ¿no? Que prediques la palabra, que prediques el Evangelio y si es necesario, utiliza palabras. Pero es el ejemplo, para tener cuidado, ¿no? de lo que uno hace, aunque también uno debe hacer saber a los demás que porque uno sea cristiano no es perfecto, ni mucho menos, ¿no? Todos tenemos un momento de lo que sea, ¿no? De debilidad. Pero es lo bueno, que podemos ser utilizados, que Dios nos quiere usar, que Dios se quiere valer de su pueblo, de nosotros. Somos sus instrumentos, somos hijos e instrumentos en sus manos para salvación. Nuestra palabra no convence a nadie, la única palabra que convence, que transforma, que rompe los esquemas es la palabra de Dios. La única espada válida para romper los argumentos es la palabra de Dios. Y nosotros simplemente somos mensajeros, somos el que lleva el paquete de la salvación, pero es Jesús el que transforma las vidas. Os dejo como buen devocional, cada capítulo de este libro acaba con unas preguntas y yo os las hago, ¿no? Y me las hago también. Son tres, y dice una. Primera, ¿qué situaciones estás experimentando en tu vida que requieren la presencia de Jesús? Segunda, ¿qué hay en tu vida que pueda impedirte reconocer a Jesús caminando a tu lado? Y tercera, ¿qué puedes o debes hacer para invitarle a entrar en tu experiencia de vida? Pues que esta palabra nos ayude. Si queréis el libro, bueno, lo estoy leyendo, pero cuando lo acabe os lo presto, porque no sé otra manera de conseguirlo ahora mismo. De todas formas, está muy bien, son breves capítulos y está en internet también. Si entráis en felixortiz.org, él tiene colgado no todos los encuentros con Jesús, pero sí bastantes de ellos. Y bueno, pues eso, tiene esa... ¿En qué circunstancias? O sea, ¿quiénes eran? ¿En qué circunstancias se encontraron con Jesús? ¿Qué impacto produjo en sus vidas? ¿Qué aplicación tiene para nosotros? Y las preguntas finales. Está muy bien. Y empieza con los Reyes Magos, con los magos de Oriente, ¿no? Y bueno, este es uno de los últimos. Pues nada, que el Señor os bendiga. Espero que la palabra os haya servido. Vamos a orar.